Bienvenidos a Filosofía en Serie. Filosofía en Serie no cuenta con financiación. Si te gusta el programa y quieres ayudarnos a seguir adelante, por favor, suscríbete o realiza alguna donación entrando en filosofiaenserie.com. Para escuchar este episodio, habrás tenido que descargarlo en tu móvil o en tu ordenador. La tecnología nos facilita la vida y nos permite un sinfín de cosas impensables hace tiempo, pero ¿son estas nuevas formas de transmitir mensajes neutras o afectan a nuestra manera de asimilar los contenidos? Ignasi Boada trata esta cuestión con nosotros.
Ignasi Boada, bienvenido a Filosofía en Serie.
Gracias.
Hoy hablaremos sobre el impacto de la tecnología en la educación. ¿Qué quieres decir cuando dices que la tecnología tiene un impacto en la forma de educar?
Bien, de hecho, la tecnología tiene un impacto en todas las dimensiones de la vida. Es prácticamente imposible aislar una actividad, aislar un trabajo o aislar cualquier forma de comportamiento cotidiano del impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas. La tecnología no es un instrumento que podamos usar de forma más o menos puntual, sino que la tecnología, por decirlo de alguna manera, es en el medio en el cual nosotros vivimos y, por tanto, comemos de forma vehiculada por la tecnología, vemos lo que vemos gracias a la tecnología. Escribimos de una forma que está condicionada por la tecnología, vamos de un lugar al otro, condicionados por eso, y también, obviamente, la tecnología tiene un impacto importantísimo en las formas de comunicación y de comunicación pedagógica. Y por tanto, la pedagogía, las tradiciones, digamos, de comunicación, de conocimiento, de transmisión de conocimiento, quedan también sujetas, obviamente, a un conjunto de condicionamientos que provienen del mundo tecnológico.
¿Y cómo caracterizarías estos impactos que tiene la tecnología? Quizá, ¿cuál es la diferencia entre la forma pretecnológica o antes de esta nueva revolución tecnológica de las tecnologías de la información y la forma actual?
Bien, hay una tentación relativamente difundida, es decir, que la tecnología se tiene que considerar como una forma nueva de transmisión. Y esta forma nueva de transmisión no afecta al contenido que se ha transmitido tradicionalmente. Es decir, hay la tentación de considerar que la forma se puede no solo distinguir del contenido, sino separar del contenido, de tal manera que podemos alterar la forma, pero mantener idéntico el contenido. Yo creo que esto es difícilmente sostenible cuando nos aproximamos a una cierta análisis del problema. No pocos autores también han destacado el hecho de que uno no puede cambiar la forma sin cambiar el contenido. Bueno, esto es la consideración, digamos, general. Desde el punto de vista de la tecnología, obviamente, yo creo que se tiene que tomar en consideración muy seriamente el aumento de influencia que tiene la imagen en detrimento del lenguaje. Es decir, la tecnología vehicula o transmite la realidad o una interpretación de la realidad en la cual la imagen tiene una influencia extraordinaria. Repito, en detrimento de la representación lingüística. Y creo que este es, por decirlo de alguna forma, el núcleo principal del impacto que recibe la pedagogía en el ámbito de este sistema tecnológico, ¿no? Es como el vaciamiento gradual de una comprensión sintáctica y gramática de la realidad en beneficio de una comprensión, si es que se puede llamar así, más visual o de una representación visual de la realidad. Creo que este es el núcleo más importante. Naturalmente, esto tiene todo un corolario de comportamientos, porque la transmisión del conocimiento a través de la palabra es una transmisión tradicionalmente muy ligada a dos aspectos principales: al discurso, por una parte, y por otra parte, al libro. Discurso y libro. Mensaje oral y mensaje escrito. En cada caso, la lengua constituye el centro de gravitación de esta transmisión. Implica también un grado de abstracción determinado e implica también un grado de concentración y de esfuerzo determinado tanto del emisor como del receptor del lenguaje oral y el lenguaje escrito. Creo que esto justamente es algo que está, a mi modo de ver, diría, en peligro. Esta concentración necesaria para comprender una representación abstracta de la realidad y para llegar a una cierta inteligibilidad profunda de la realidad que se pierde, creo, o si, como mínimo queda muy en peligro en el momento en que tendemos a renunciar al lenguaje.
Pero también es cierto que tanto tú como yo somos gente con un pie en cada mundo, con un pie en la educación pre-internet, tablets, ordenadores, y ahora con un nuevo pie en la, toda esta nueva revolución. ¿Crees quizá que nuestra posición es demasiado conservadora por el hecho de que hemos vivido estos dos mundos y que las nuevas generaciones que ya han nacido en este paradigma solo tecnológico, donde el libro está en claro declivio, crees que nuestra posición puede ser demasiado conservadora o no tenemos argumentos para discutir con esta nueva generación que nos que puede escuchar esto como una reliquia del pasado?
Yo creo que pesa muchísimo un prejuicio en el sentido de Gadamer, un prejuicio heredado del mito del progreso, sobre todo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, que aún actúa de forma muy poderosa en nuestras mentalidades, en el sentido de considerar una novedad como algo que significa un progreso. Progreso es caminar hacia adelante, esa es la palabra latina. Quizá me estoy convirtiendo en alguien muy conservador, en todo caso un poco escéptico en relación a este prejuicio, pero tiendo a interpretar los cambios como decadencia, no como símbolo de progreso o como signo de algo que va a mejorar, sino al contrario, estoy más bajo el efecto de una mentalidad que percibe el cambio, digo, como decadencia. Esto tiene que matizarse, esto tiene que matizarse, naturalmente. Pero es, digamos así, como un contrapeso a este prejuicio que tiende a interpretar cualquier novedad como algo beneficioso. Pues bien, bajo el influjo de este prejuicio, desarmamos prácticamente todo el lenguaje crítico acerca de un proceso que es complejo y que implica la reducción de actividades intelectuales de una forma drástica. Yo creo que me puedo naturalmente equivocar completamente, pero yo diría que desde un punto de vista de la comprensión de la complejidad de la realidad y de la complejidad humana, el paso de una transmisión escrita o lingüística a una transmisión basada sobre todo en impulsos visuales, creo que ante esta situación no podemos hacer uso simplemente de eslóganes como decir usted es muy conservador porque no acepta este cambio, o usted no acepta el progreso como ley fundamental de la cultura humana moderna, etc. No podemos hacer uso de este tipo de eslóganes, sino tenemos, creo yo, la responsabilidad de aplicarnos de una forma extraordinariamente crítica, de poner a prueba nuestro discernimiento. Quizás somos más conservadores o somos muy conservadores, ¿y qué? ¿Qué significa esto? Yo recuerdo, por ejemplo, en este contexto, unas cartas de Rainer Maria Rilke, que asistió al momento en que las ciudades de Europa se estaban invadiendo de coches. Y él recordaba el París en que uno podía pasear tranquilamente por los bulevares, en que uno podía disfrutar de una tarde de domingo sin prisa, sin estrés y sin caos circulatorio, ¿no? Uno ve las imágenes de París de principios del siglo XX y ve las imágenes de París o de cualquier ciudad occidental a principios del siglo XXI y uno se pregunta si hemos progresado, en el sentido de si hemos contribuido a que las personas puedan vivir de una forma más vinculada a los ideales, digamos así, de lo que puede ser un proyecto humanista, un proyecto urbanístico que concilie pues las necesidades humanas. Una de ellas es la tranquilidad, la calma, el reposo, la posibilidad de hablar tranquilamente por las vías públicas, etc. Es decir, que no necesariamente, decía Rilke en aquella época, no necesariamente este aumento vertiginoso de máquinas en nuestras ciudades va a contribuir a que nuestras ciudades sean más habitables, más agradables, más humanas, etc. etc. Pues yo creo que un comentario parecido se podría introducir en relación a estos cambios en el ámbito de la pedagogía. No necesariamente lo que es nuevo, por el hecho de ser nuevo, tiene que ser mejor.
Entonces, ¿propone usted o puede concretar que usted como pedagogo, en qué se podría traducir esta crítica a la tecnología en medidas concretas para aprovechar una parte buena y una parte mala que podemos identificar si reflexionamos sobre ella?
Es muy difícil. es muy difícil en esta avalancha imparable, en esta fuerza imparable que tiene la tecnología, que de hecho ha trastocado completamente nuestras formas de transmisión y los procedimientos que se utilizan en una aula universitaria o en una aula en un instituto, y que se ha producido pues en el término de 20 años, de 15 años, se ha producido un cambio importantísimo. Es extraordinariamente difícil en este momento mantener sujeto el proceso en el que estamos, mantenerlo sujeto a una reflexión. Tengo la impresión que quizás más que nunca la pedagogía ha dimitido de una dirección racional o de una dirección basada en una reflexión o en un diálogo sereno sobre estas posibilidades que tenemos. Vamos a remolque. Incluso creo que el órgano crea la función. Tenemos cada vez más máquinas que intervienen en los procesos de comunicación y a tenor de estas máquinas creamos la función pedagógica. Yo creo que esto pone de relieve hasta qué punto nos encontramos en un proceso en que la razón, el diálogo, la meditación no está siendo protagonista, sino que vamos a remolque de esta avalancha de novedades, de esta avalancha maquinaria que crea funciones de forma autónoma a la reflexión intelectual, diría yo. Por tanto, puede ser que haya muchos pedagogos, pero de hecho lo que prevalece, creo yo, en un sentido importante de impotencia para regular de una forma sensata esta situación. ¿Qué hacer? Yo insistiría muchísimo en, perdonen, quizás es un poco conservador, en general no lo soy, pero en este caso creo que el discernimiento pasa por lanzar el mensaje a los estudiantes, a los jóvenes, en el sentido siguiente: apagad de una vez por todas las pantallas, abrid libros, poneros a leer, cread silencios en vuestras casas y en vuestros entornos, concentraos, escribid y pensad. Esto es fundamental. Acabar con la influencia determinante de las pantallas que se abren a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana cuando se levantan nuestros jóvenes y se cierran a las 12 de la noche. Yo diría que empezar por limitar la zona de influencia de las pantallas y de los medios, digamos, cibernéticos en nuestras vidas es algo sensato que podemos ya hacer hoy. Proteger nuestra capacidad de concentración, proteger nuestra capacidad de pensar y proteger nuestra seriedad. Protegernos ante medios que proponen y de hecho imponen casi un sistema de vida y un sistema de transmisión basada en la dispersión extraordinaria. Y con dispersión no hay pensamiento.
El hecho de que aceptemos acríticamente la tecnología tiene algo que ver con la condición humana, con la propia naturaleza humana, porque tras escuchar todo lo que se ha comentado en la entrevista, siento cierto pesimismo acerca de la tendencia natural del hombre a aceptar acríticamente la novedad, porque es innegable, es un hecho, que la tecnología está como una avalancha, como usted ha descrito, invadiéndolo todo. ¿Por qué tiene tan poca presencia un discurso como el suyo y tanta el discurso contrario a crítico de la tecnología como buena en sí misma y esta aceptación de la comunicación cada vez más superficial?
Repito que quizás me equivoco completamente y que estamos ante una situación nueva que no soy capaz de comprender. Lo que a mí me parece es que esta nueva situación tiene muchos contraargumentos. Quería poner énfasis en esta, digamos, humildad de mis planteamientos. Es una situación que me depasa, en el sentido de que la novedad es siempre algo que por razón de su novedad no comprendemos completamente. Pero bueno, dicho esto, apuntada esta reserva, yo creo que nos encontramos ante algo muy fascinante. La tecnología es fascinante. Uno aprieta un botón y tiene ante sí un concierto de Yo-Yo Ma y puede escucharlo. Uno tiene ante sí una pantalla que le puede mostrar un programa de televisión que uno vio hace 20 años, por ejemplo, y por un momento le interesa mirar algo, le llama la atención o le viene a la memoria un programa de hace 20 años, entonces tenemos casi una caja mágica que nos permite transportarnos en el tiempo y en el espacio de una facilidad extraordinaria, ¿no? Mandamos mensajes con una facilidad extraordinaria a centenares y a miles de kilómetros, nos ponemos en contacto con otras personas, etcétera, etcétera. Esta es una gran fuerza de poder. Y yo creo que lo que se pone de manifiesto en la tecnología, la fascinación extraordinaria que muestra la tecnología, es más o menos proporcional a la fascinación extraordinaria que sentimos por el poder. Y creo que en este sentido, autores como Nietzsche y Heidegger supieron dar el clavo, especialmente a Heidegger, en este punto, que la tecnología es voluntad de poder. Es voluntad de poder. Es la forma como se manifiesta la voluntad de poder en formato histórico, en nuestros momentos. Y estas fascinaciones es casi diabólica en el sentido doble. Es decir, es diabólico lo que es irresistible, por una parte, y por otra parte es diabólico lo que nos casi obliga a perder nuestra dignidad. Dignidad quiere decir que pasa por, obviamente, por la creación de un pensamiento crítico, por la creación de un pensamiento compasivo, por la creación de un pensamiento empático, etcétera. La representación cibernética de la realidad dista mucho de la realidad. Alguien dijo que el concepto de una cosa no es la cosa. Correcto. Pero la representación cibernética de una cosa está aún mucho más lejos de la cosa, creo yo, o de la posible intelección de la cosa. Es decir, que a pesar de tener más poder, o quizás por tener más poder, nos alejamos cada vez más de la realidad. ¿Por qué tiene tanta fascinación la tecnología? Yo creo que una de las posibles razones es porque no nos tomamos el tiempo suficiente para comprender quiénes somos. Creo que es casi inversamente proporcional. La capacidad de entender quiénes somos nosotros y la fascinación que ejerce la tecnología. En fin, en este sentido, efectivamente, no soy muy, digamos, optimista, si usted quiere llamarlo así, aunque creo que optimismo o pesimismo en este contexto no sé si es muy relevante. En todo caso, estoy muy preocupado. Esto es verdad. Yo estoy muy preocupado y estoy muy preocupado a raíz de la experiencia que tengo, pues, dando clases y viendo el comportamiento y los hábitos de mis alumnos, a quien aprecio muchísimo y que hago todo lo posible porque despierten sus capacidades extraordinarias que tienen estos jóvenes para pensar, para ser críticos, para representarse de una forma humana a la realidad, para ser capaces de ser empáticos, solidarios, de no dejarse manipular y de ser conscientes de el estatuto ontológico de la representación cibernética de la realidad. Por una parte estoy preocupado, por otra parte estoy seguro que esta generación que está con los dos pies ya en la tecnología, estoy seguro que va a reaccionar. En este sentido, quiero creer que Kant tenía razón al decir que todas las generaciones tendrán interés en las preguntas últimas sobre la realidad. Creo que la humanidad se parece o va a parecerse en el futuro a aquella primera observación que hacía Tolstoy en su novela Resurrección, que a pesar del asfalto y a pesar de las piedras que ponemos en nuestras calles, la hierba aparece por todas partes cuando llega la primavera.
Inés Iguada, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Acabas de escuchar una edición de Filosofía en Serie. Si el tema te ha parecido interesante y quieres saber más, encontrarás más información en nuestra web, filosofiaenserie.com. Filosofía en Serie es posible gracias a
yo, Aitor Raiz Pitarte,
yo, Pau Ortiz,
y yo mismo, Joan Burdeus.